COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Seguimos hablando de las infraestructuras olvidadas en España, porque de eso en Navarra sabemos mucho, desgraciadamente. Navarra está a la cabeza de España en cuanto a las infraestructuras olvidadas. Pamplona es una de las capitales españolas peores conectadas. Lo explica desde Institución Futuro el exconsejero del Gobierno de Navarra, Álvaro Miranda.
No tenemos autovía de conexión con Madrid, no tenemos mar, no tenemos puertos. Uh-huh. Por supuesto, no tenemos conexiones ferroviarias porque somos de ese 20% de españoles que todavía no tiene tren de alta velocidad en la puerta de casa, y en nuestro caso pues lo tenemos a años vista. Tenemos un aeropuerto, pero no tenemos vuelos internacionales y solo tenemos conexiones con Madrid. Y ya, bueno, ya pues un poco ya de rechifla, pues no tenemos ni autobús de línea, ¿no?, de Pamplona a Madrid, porque tenemos que hacer intercambio en Soria.
Hablamos hoy del TAP, pero recordemos que somos la única capital de provincia que no estamos conectados tampoco por autovía con Madrid. ¿Y cómo puede ser que Navarra esté en esta situación con los privilegios que nos dan los fueros? ¿Cómo puede ser que desde España nos vean como egoístas, como privilegiados, y estemos así? Somos la tercera comunidad que más aportamos por habitante a la riqueza nacional y, sin embargo, seguimos sin estar conectados con Madrid.
Esas inversiones son 100% del Estado, por tanto, ahí en Navarra no puede ejercer ningún otro tipo de competencia por materia de convenio ni por materia de fueros, es decir, eso lo tiene que pagar el Estado. Y bueno, pues ha demostrado que el Estado pues no ha querido pagar en estas décadas, sobre todo en los últimos 15 años, no ha querido pagar ni un euro.
Navarra no puede ejercer competencia porque es el Estado, pero ¿podrá negociar como lo hacen otras comunidades, por ejemplo, como Cataluña o Cantabria, a quienes, por cierto, se le han comprometido respectivamente 800 y 2.500 millones de euros de los presupuestos? Según Álvaro Miranda, los últimos ejecutivos forales no han querido negociar con el Estado.
O sea, el Gobierno de Navarra pues tuvo un gobierno a partir del año 2015 que decidió que no quería negociar con el Estado el que se hicieran infraestructuras de comunicaciones con el resto de España, pues porque era un gobierno nacionalista. Ahí se paró todo. Este gobierno actual, que se supone que es un gobierno socialista, pues no está siendo capaz de convencer a su papá, a su padre, que es el gobierno socialista de Madrid, de que Navarra existe, de que Navarra contribuye y que vamos décadas por detrás en materia de infraestructuras.
Evidentemente, una comunidad mal conectada tiene muchas consecuencias, principalmente, bueno, pues la que vemos habitualmente todos, una consecuencia social de, bueno, pues de pasajeros, de individuos, pero económicamente también es un perjuicio importante.
Es evidente que cualquier empresa que mire dónde implantarse en España, pues una de las cosas más importantes que miran hoy en día es la posibilidad de estar bien comunicados, es que es evidente, ¿no? Sabemos de cantidad de empresarios que no han venido a Navarra, pues por decir, es que no se puede llegar a Navarra, no se puede llegar a Navarra en avión, no se puede llegar a Navarra por autovía, no se puede llegar a Navarra por tren de alta velocidad, y por tanto pues me voy a cualquier otra comunidad autónoma donde esto ya se puede hacer desde hace años, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos un déficit de competitividad regional importantísimo que tenemos que superar como sea.
Sin embargo, esta situación actual podría cambiar en 2030, aunque 2030 está aquí, a la vuelta de la esquina, y parece complicado que lleguemos a esa fecha con el TAP hecho hasta Pamplona. Pero es que esa es la última fecha que ha dado el Ministerio de Transportes para que el tren de alta velocidad llegue al menos a Pamplona. Así respondía Óscar Puente a una pregunta del regionalista Álvaro Catalán en el Congreso.
¿El tren de alta velocidad a Pamplona en el año 2030 será una realidad?
Desde luego ese es el horizonte con el que trabajamos. Eso sí se lo digo bien claro. Nuestro objetivo es que la alta velocidad llegue a Pamplona antes del año 2030. Y no hay razones en el horizonte que nos impidan asumir ese compromiso. Se lo digo sinceramente.
Promesas y compromisos que inconscientemente pues nos hacen dudar después de haber escuchado tantos plazos y fechas incumplidas desde hace 15 años. Y es que en 2009 se firmó el inicio de estas obras y desde entonces se han gastado 300 millones de euros en esta infraestructura, una miseria comparada con otras inversiones en otras comunidades y que han supuesto que solo se haya llevado a cabo un 9% de la obra. Hablamos con Álvaro Miranda hoy ampliamente en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y hablando de compromisos incumplidos, y hablando del TAP, los agricultores de la Valdorba han denunciado que les han expropiado sus tierras para hacer el tren de alta velocidad y no les han pagado por ello. En enero les dieron las actas de ocupación, pusieron las parcelas a nombre de Adif y en 20 días hábiles les iban a enviar una hoja de precio para negociar el precio y desde entonces no tienen más información.
Bueno, estamos en octubre y aquí no ha llegado, ellos no han movido un dedo. Los 20 días hábiles ya, por supuesto, están pasadísimos. Estuvo el consejero, le dijimos que no habíamos cobrado nada, ni que se había comenzado todavía ni el periodo de expropiación, o sea, el periodo, la tramitación de hoja de precio, etcétera, etcétera. Se sorprendió muchísimo, lo iba a mirar hasta hoy.
Así que sin tierras, pero también sin dinero.
Nada, sin las tierras, sin la cosecha, por ejemplo en mi caso un 20% de la explotación me desaparece, pues es que la explotación me la ponen al borde de la rentabilidad, porque claro, si te quitan base territorial, pues a cualquier agricultor lo dejan tirado. Entonces claro, pero esto es una vergüenza que funcione así.
No critican la llegada del tren de alta velocidad, lo que critican es que quieren lo suyo, piden lo que es suyo.
Yo no estoy, o no estamos en contra de la obra pública, en general, digo, al menos yo no estoy en contra, pero hombre, a los damnificados, pues la sociedad tendrá que mirarlo. Y Adif, desde luego, con Óscar Puente a la cabeza, pues tendrán que tomar cartas en el asunto. Porque aquí se les llena la boca, pero luego nos quedamos colgados de la brocha todo el mundo.
Hoy la infraestructura olvidada en Navarra es el TAP, aquí, en Copenhague.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy, 3 de octubre, también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y conocemos la buena noticia del día con el grupo Apex. Hoy a las 7 de la tarde tendrá lugar diálogo sobre el amor y Eros entre Pascal Quignard y Ramón Andrés, enmarcados en esos encuentros 2024, encuentros de Pamplona 2024, hoy a las 7 de la tarde en la sala de cámara de Baluarte.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Tenemos afecciones por obras en Caparroso, en la Nacional 121. También en la Nacional 121A, entre Orikain y Olave. Tenemos también obras en la autovía del Pirineo, a la altura de cerquita de Sangüesa. También en 2 puntos kilométricos de la A15. Y recuerden que además hoy a partir de las 5:30 habrá cortes de media hora a partir de las ventas de Arraiz por las obras en los túneles de Velate y Almandoz, que por cierto continúan cerrados.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Escuchas a las 12:30 del mediodía, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos hablando sobre las infraestructuras olvidadas aquí en España y desgraciadamente aquí en Navarra sabemos mucho de infraestructuras olvidadas. Siempre es un tema recurrente, pero lo cierto es que ya llevamos décadas con el tren de alta velocidad, con el TAP a vueltas. Ahora la última polémica era que si iba por Ezquio, que si iba por Vitoria, cuando lo cierto es que todavía ni ha entrado por Zaragoza. Parece que lo hablábamos hace bien poco con Álvaro Miranda de Institución Futuro, parece que estamos empezando la casa por el tejado. Y hoy pues vamos a analizar, vamos a profundizar un poquito más sobre el tren de alta velocidad, sobre esta infraestructura olvidada aquí en Navarra, que parece trascendental, pero que pues para nuestros políticos parece que no lo es tanto. Precisamente vamos a hablar con Álvaro Miranda, él es ex consejero precisamente del Gobierno de Navarra y además es miembro de Institución Futuro y conoce muy bien todos los entresijos del tren de alta velocidad. Álvaro Miranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hablamos de infraestructuras olvidadas, pues puede que estemos a la cabeza de España.
Yo creo que estamos a la cabeza de España. O sea, Navarra, tenemos que hacer un repaso muy rápido, ¿no? La capital, Pamplona, es la única capital de comunidad autónoma española peninsular, por supuesto, que no tiene todavía conexión con autovía por Madrid, con Madrid, en el año que estamos, 2025, como quien dice. O sea, es absolutamente inaudito. O sea, no tenemos autovía de conexión con Madrid. Por supuesto, no tenemos puertos, no tenemos mar, no tenemos puertos.
Uh-huh. ¿Eh? Tuvimos, ¿verdad?
Tuvimos,
pero desgraciadamente no tenemos.
Lo hemos debido perder también, ¿no? Por supuesto, no tenemos conexiones ferroviarias porque somos de ese 20% de españoles que todavía no tiene tren de alta velocidad en la puerta de casa y en nuestro caso pues lo tenemos a años vista. Tenemos un aeropuerto, pero no tenemos vuelos internacionales y solo tenemos conexiones con Madrid, como si estuviéramos en Lanzarote, porque claro, si no tenemos ni autovías ni tenemos ferrocarril, pues los empresarios que se quieren mover rápido, pues tienen que ir a Madrid en avión, lo cual es absolutamente extraordinario. Y ya, bueno, ya pues un poco ya de rechifla, pues no tenemos ni autobús de línea, ¿no?, de Pamplona a Madrid, porque tenemos que hacer intercambio en Soria. Mm-hmm. Es decir, la situación de Navarra en materia de comunicaciones con el resto del Estado es como si estuviéramos en el planeta Marte. O sea, no estamos conectados con España y eso pues en el primer cuarto del siglo XXI es absolutamente inaudito.
Claro, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿y por qué? Porque pudiendo tener, ¿no?, fuera de Navarra, nos ven como una provincia rica que podemos gestionar nuestros propios impuestos, que parece que somos insolidarios, eso es como se nos ve desde fuera de Navarra, ¿por qué, sin embargo, estamos en cuestión de comunicación por detrás de otras comunidades?
Esa pregunta es muy buena, porque efectivamente Navarra es la tercera comunidad española que por habitante más aportamos a la riqueza del país. Es decir, aquí en Navarra se trabaja mucho, hay muchas empresas y aportamos, como digo, pues somos los terceros que más aportamos al conjunto del país por habitante en cuanto a riqueza nacional. Entonces dices, bueno, pues si perteneces a una comunidad de comunidades autónomas, donde, bueno, pues hacemos nuestro esfuerzo y lo trabajamos pues para que el país vaya bien en su conjunto, pues es increíble que el conjunto del Estado pues se haya olvidado desde hace décadas de Navarra pues para comunicarnos con el resto del país. Esas inversiones son 100% del Estado, por tanto, en Navarra no puede ejercer ningún otro tipo de competencia, ni por materia de convenio, ni por materia de fueros, es decir, eso lo tiene que pagar el Estado. Y bueno, pues ha demostrado que el Estado pues no ha querido pagar en estas décadas, sobre todo en los últimos 15 años, no ha querido pagar ni un euro pues para conectarnos ni por autovía con Madrid, ni para meternos en la red de alta velocidad española, que ha sido un éxito y que se ha desarrollado de manera increíble en estos últimos 15 años.
¿No tenemos fuerza para negociar con Madrid?
Bueno, pues hubo épocas que sí que había mucha fuerza para negociar con Madrid y de hecho se consiguieron cosas muy importantes, ¿no?, de inversiones del Estado de Navarra, vamos, y sin hablar de tema de comunicaciones, pues ahí está todo el embalse de Itoiz y todo el canal de Navarra. Eso lo pagó en muy buena medida el Estado, y se negoció, se consiguió, y además costó muchísimo, ¿no? ¿Qué ha pasado luego? Bueno, pues yo creo que no es una cuestión de fuerza de negociación, es no querer negociar, ¿eh? O sea, el gobierno de Navarra pues tuvo un gobierno a partir del año 2015 que decidió que no quería negociar con el Estado el que se hiciera infraestructuras de comunicaciones con el resto de España, pues porque era un gobierno nacionalista. Ahí se paró todo, y a partir de ahí, pues este gobierno actual, que se supone que es un gobierno socialista, pues no está siendo capaz de convencer a su papá, a su padre, que es el gobierno socialista de Madrid, de que Navarra existe, de que Navarra contribuye, y que vamos décadas por detrás en materia de infraestructuras, que es terrible, terrible porque desde el punto de vista primero de la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Porque todos queremos tener pues lo que tienen los demás, ¿no? Y segundo, y quizá más importante desde el punto de vista de las empresas, pues nos estamos quedando fuera de juego en materia de comunicaciones.
Eso te iba a preguntar, Álvaro, ¿qué supone precisamente para la riqueza de Navarra? Porque todos podemos pensar, ¿no? Pues vamos a llegar antes a Madrid o vamos a vivir más cómodos, no, pero realmente ¿qué supone, ¿no? Para la economía de Navarra tener unas buenas infraestructuras, unas buenas comunicaciones, primero con Madrid y luego evidentemente también con Europa, ¿no? Porque somos camino de España, del sur de Europa, de incluso de África con Europa.
Pues eso es también una pregunta súper pertinente. Es decir, si no teniendo comunicaciones como no tenemos, como digo, aportamos los terceros que aportamos al país pues en la riqueza nacional. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo como comunidad autónoma y como personas y como empresas, pues había que imaginarse qué podría ser esto si además tuviéramos buenas comunicaciones. Es evidente que cualquier empresa que mire dónde implantarse en España, pues una de las cosas más importantes que miran hoy en día es la posibilidad de estar bien comunicados, es que es evidente, ¿no? Sabemos de cantidad de empresarios que no han venido a Navarra, pues por decir, es que no se puede llegar a Navarra, no se puede llegar a Navarra en avión, no se puede llegar a Navarra por autovía, no se puede llegar a Navarra por tren de alta velocidad, y por tanto pues me voy a cualquier otra comunidad autónoma, donde esto ya se puede hacer desde hace años, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahí tenemos un déficit de competitividad regional importantísimo que tenemos que superar como sea.
Hablamos de la falta de autovía, hablamos de la falta del TAV, ahora vamos a ver también un poquito toda la inversión que parece que el Estado ha hecho en Navarra y toda la que faltaría por hacer. Hablamos siempre, por ejemplo, también de la Nacional 121A, que es salida a Europa, la de veces que también que se ha reclamado, ¿verdad?, una acción. Bueno, pues terminar ya de poner petachos y hacer esa salida a Europa con toda la de camiones que circulan por aquí. ¿Es otra de las infraestructuras también olvidadas aquí en Navarra?
Bueno, yo creo que en este caso quizá...
Tiene más complejidad, ¿verdad?
Más complejidad, y quizá los navarros tengamos más culpa que el Estado en esa solución. Es decir, el eje de la 121A, que es el eje de Belate, es de competencia navarra. Bueno, tiene muchísima historia, muy larga historia. Yo creo que fue un error no haber apostado hace 30 años que eso fuera, pues con todas las dificultades que tiene, que hubiera sido una vía de alta capacidad, posiblemente pues un 2+2, que es lo que le tocaba. Era difícil, pero se podía haber hecho. Y ahora, bueno, pues este nuevo reintento de convertirla en una vía potente, pues no creo que salga bien, porque son vías con muchísimo tráfico. Es la vía más fácil para salir de Navarra y de parte de España hacia Francia, porque es la que tiene menos cota y menos pendiente, y eso pues es muy importante para el tráfico de mercancías, y bueno, pues yo creo que vamos a seguir sufriendo esa carretera durante las próximas generaciones.
Sobre todo todos aquellos, ¿verdad?, que tienen que ir prácticamente a diario a Elizondo, a Almandoz, o al revés, o desde allá, ¿verdad?, desde el Baztana a Pamplona. Volvemos al tren de alta velocidad. Estamos hablando con Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra y miembro de Institución Futuro. Comentábamos fuera de micro que esta infraestructura estaba planificada desde hace 30 años. Creo que el inicio real es, o la firma es en 2009, y desde entonces la inversión comparada con otras inversiones que se han hecho en trenes de alta velocidad aquí en Navarra es irrisoria prácticamente. Son 300 millones de euros cuando no sé si se llegarán a hacer, pero se acaban de comprometer 2.500 con Cantabria y hasta 800 con Cataluña, solo para infraestructuras, solo para mejorar la red que ya existe. Realmente con 300 millones de euros invertidos en 15 años por el gobierno de España, ¿da para algo?
No, para nada, ¿no? Es evidente que de todo el eje entre Zaragoza, Pamplona y la Y Vasca, que se puso en marcha, como bien dices, pues en el año 2009, gracias al convenio que se firmó con el Estado, que luego se dejó caer por parte del gobierno nacionalista de Navarra del año 2015, que ahí se paró todo, como digo. Bueno, pues entre unas cosas y otras, de todo el eje que se aprobó hace ya 30 años, en el año 1994, pues en este momento está hecho, construido, menos del 9%, es decir, nada. Es decir, cuando te falta en una infraestructura pública el 91% para su conclusión, pues prácticamente estás empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque se vea mucha obra ejecutada, pues no, por la parte central de la zona media de Navarra, eso prácticamente no nos sirve para nada. Es decir, nosotros tenemos que ver vías construidas desde Zaragoza hacia Tudela, hacia Castejón, y desde Castejón pues hasta llegar a Pamplona. Eso es lo imprescindible a cortísimo plazo, pues para conectarnos con la red nacional de alta velocidad, y luego, bueno, pues ya conectarnos con la red del País Vasco, ¿no? Pero, como digo, con el 9% hecho después de 30 años, pues nuestro balance no tiene que ser más que de lamentarnos y tener que exigir pues al gobierno de Navarra y al gobierno de España que se agilice al máximo las inversiones, pues para que esto pueda estar ejecutado pues un plazo de hasta Pamplona, un plazo de 6-7 años que se pueda hacer, y hasta la Y Vasca pues en otros 10 años, que ya está bien para ello.
Claro, es que hablamos de 15-16 años de proyecto y no hay ni un solo kilómetro que se pueda por lo que se pueda llegar a Navarra, ¿no? Que se circule por Navarra, ni no, un solo kilómetro.
Ni uno ni lo habrá, porque es que son obras muy complejas, y esto es pues aunque se pueda ir poniendo, que lo van a hacer, poniendo en servicio por tramos que más deficitarios, porque va a ser en ancho Renfe todavía. Quiero decir, el tren de alta velocidad, como en toda España, que ya lo hemos visto, son vías completas que salen de una ciudad y llegan pues a otras ciudades que están a 300, a 400 o 500 kilómetros, ¿no? Pero todo por la misma vía de ancho europeo y con trenes de alta velocidad. Lo demás es pura filfa y puro, no voy a decir engaño, pero casi, ¿no? Es decir, el tren de alta velocidad es un tren nuevo que hay que construir en su totalidad, en nuestro caso, desde Zaragoza a Pamplona y después de entre Pamplona y la... y el País Vasco, ¿no? Y por tanto no valen petachos, porque o tenemos todo, como toda España, o no tenemos nada. O sea, que no se puede decir que por poner un tramo de 60 kilómetros en ancho Renfe, entre Castejón y Campanas, pues Navarra tiene alta velocidad. Eso no tiene un pase, vamos.
A una pregunta de Alberto Catalán, el parlamentario de UPN en Madrid, Óscar Puente, el ministro de Fomento, respondía a esto. No sé si realmente va a poder cumplir su palabra.
El tren de alta velocidad a Pamplona en el año 2030 será una realidad.
Desde luego ese es el horizonte con el que trabajamos. Eso sí se lo digo bien claro. Nuestro objetivo es que la alta velocidad llegue a Pamplona antes del año 2030. Y no hay razones en el horizonte que nos impidan asumir ese compromiso. Se lo digo sinceramente.
Antes de 2030 llegará el tren de alta velocidad antes de 2030.
Bueno, yo esa intervención personalmente la escuché con muchísima atención, porque es la primera vez que el ministro Puente ha dicho en el Pleno del Congreso de los Diputados de España que van a estar trabajando para que el tren de alta velocidad llegue desde Zaragoza a Pamplona para el año 2030. Y si un ministro, que es el ministro competente, pues dice eso delante de los españoles, que es el Congreso de los Diputados, pues, en fin, yo, y además he escrito sobre eso, yo creo que no lo tenemos que creer. Una cosa es creérnoslo en términos políticos, que es lo que toca en este momento, y otra cosa es la realidad de si eso se puede hacer o no en términos reales. Es muy probable que realmente ya sea casi imposible llegar a Pamplona desde Zaragoza con nueva vía en ancho internacional pues para el año 2030, pues porque los años son poquísimos, ¿no?
Claro.
Pero bueno...
Si hay voluntad, se puede agilizar.
Claro, efectivamente, nosotros lo que vamos a estar es súper vigilantes de que, si ese es el compromiso, pues que se empiecen a aprobar proyectos y que se empiecen a licitar obras y que se empiece a ver por la construcción de las mismas. Si al final el lugar del año 2030 es el año 2032, pues será el año 2032. Lo que pasa es que con el camino que llevábamos hasta ahora es que iba a ser en el año 2062. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y por tanto, pues yo creo que a base de la presión que se está haciendo desde Navarra, pues el Ministerio de repente se ha dado cuenta de que aquí efectivamente pues no hay nada, no hay nada. Cuando teníamos que haber sido de los primeros, vamos a ser los últimos en materia de alta velocidad. Pero bueno, ahí está ese compromiso del ministro del día 11 de septiembre. Luego se aprobó una moción el día 18 de septiembre que la respaldaron 231 diputados de 321 de 350, diciendo que efectivamente pues que el tren de alta velocidad llegue desde Zaragoza a Pamplona para el año 2030. Bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar. Y en obra pública, cuando se quiere, se puede hacer muchas cosas en poco tiempo.
Lo que pasa es que con unos presupuestos prorrogados de hace un par de años se puede invertir todo ese dinero que hace falta aquí en Navarra.
Bueno, se podría, en nuestra cosa, con los presupuestos prorrogados, técnicamente habría dinero para, digamos, otro año más, pues para hacer grandes obras en Navarra. El problema que lo tiene es el gobierno de la nación. Es decir, no se puede gobernar sin presupuestos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso, el problema presupuestario nacional, excede un poco incluso al tema del tren de alta velocidad. Allá el gobierno, si quiere estar gobernando cuatro años con los presupuestos de hace dos, ¿no?
Bueno, ya por último, hablamos hace bien poco, ¿verdad? Esa, no sé si polémica, nos decías tú, incluso ficticia, ¿no? De Ezquio o de Vitoria, cuando todavía no tenemos ni un solo kilómetro por el sur. ¿Es una polémica realmente vacía de sentido?
No, vacía no, porque es una decisión muy importante. Lo que pasa es que la gente que polemiza, pues yo creo que no se lee los estudios informativos, que son los anteproyectos que definen las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que... el Estado, antes de tomar una decisión de este tipo, lo estudia muchísimo y, bueno, pues ya llegará el momento de tomar esa decisión. Quiero decir una cosa que viene muy bien hoy para poder hablar de ello. Ese mismo 18 de septiembre, es decir, hace 15 días, el Congreso le dijo al Gobierno de España que se pusiera de acuerdo con el gobierno de Navarra y con el gobierno del País Vasco para tomar la decisión. Y eso para mí es importantísimo. Es decir, que se sienten los tres gobiernos. Realmente el único competente es el de España. Perdón. Pero que se sienten los tres gobiernos, en lugar de tertulianos, sino los tres gobiernos, y que realmente analicen, con todos los pros y contras, pues para las tres administraciones, cuál es la mejor solución de esa conexión. Y por tanto, ellos son los que saben, ellos son los que pueden tomar la decisión más cabal. Las dos tienen ventajas e inconvenientes, es decir, no es la solución Ezquio la única que tiene todas las ventajas, porque la solución Vitoria, digo desde el punto de vista de si al final fuera esa, es una red que nos conecta a Navarra y a todo el norte de España hacia el oeste peninsular, es decir, viven pues una parte importantísima del país al oeste de Vitoria, claro. Y bueno, pues efectivamente Europa está al norte y buena parte del país está al oeste, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que considerar un montón de circunstancias, de costes y de oportunidades para tomar esa decisión. Y yo creo que lo correcto sería lo que se aprobó por el Congreso, que los tres gobiernos, el de España, el de Navarra y el del País Vasco, analizaran conjuntamente las ventajas e inconvenientes y que tomasen la decisión que fuera lo mejor para todos.
La verdad es que lo que parece realmente complicado en esta era que nos ha tocado vivir es precisamente eso, ¿no? Sentarse, hablar y llegar a acuerdos. Eso es lo que parece casi una utopía, ¿no? Cuando debería ser una obligación.
Efectivamente. Yo creo que es una obligación, efectivamente. Y bueno, pues sí, a ver si por esa vía del análisis común y del acuerdo, pues adoptar lo que entendemos que sea lo mejor para las... Para España, que es quien decide, y para las comunidades de Navarra y del País Vasco, que también somos directamente afectadas.
Y si nos va bien a los navarros, si nos va bien a los vascos, pues le irá bien a España. Yo creo que es de cajón. Álvaro Miranda, ex consejero del Gobierno de Navarra y miembro de Institución Futuro, gracias por este repaso que hemos dado, amplio repaso al tren de alta velocidad, esa infraestructura olvidada aquí en Navarra. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de las Mujeres en la calle Oiz ofrece esta tarde a las 5:30 la charla participativa Amores sin Violencia con la experta Miren Orozco Echeverría. Abordará temas en torno a las relaciones amorosas y será en euskera. El Centro Arrotu en la calle San Gregorio celebra esta tarde una sesión del Club de Lectura LGTBI+, entre las 6 y las 8. Se trata la obra Las Malas, de Camila Sosa Villada. Para participar es necesario inscribirse previamente. Y la Red de Mayores del Casco Viejo y Convive Estafeta organizan esta tarde un bingo en el Centro Convive Estafeta, en la calle Estafeta número 47. El horario es de 3 a 8 y no es necesario inscribirse.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Más de 13.000 menores navarros no pueden disfrutar de una buena visión por los problemas económicos de su familia. Es lo que se denomina pobreza visual. Estos datos son de la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida en su último estudio Radiografía de la Pobreza Visual Infantil en España 2024. Más de 13.000 menores navarros, lo que supone un 10% de los menores. Este es el segundo peor dato de toda España, solo superado por Asturias. ¿Qué supone esta pobreza visual? Pues obviamente un incorrecto desarrollo del menor en el aprendizaje a la hora de leer en casa, a la hora de leer en la escuela, evidentemente a la hora de estar en clase, por ejemplo, atender a las explicaciones de los profesores. De todo ello vamos a hablar aquí hoy en Herrera en COPE con Salvador Alsina. Saludos de Fermín Astrain. Salvador Alsina es presidente de la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida. Salvador Alsina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que son datos preocupantes. El 10% de los menores en Navarra sufren o padecen de esta denominada pobreza visual.
Sí, así es, y eso es lo que se deduce del estudio que hoy hemos presentado. El problema viene principalmente de que los datos de pobreza infantil de la comunidad navarra están por encima de la media nacional, y eso aplicado a niños y niñas con un cierto grado de pobreza, más aquellos que necesitan equipamientos ópticos, nos da esta cifra de más de 13.000 menores que probablemente tienen algún problema visual. Y como muy bien habéis dicho, esto tiene una importancia capital porque están en periodo de formación, sea en educación infantil, en primaria, en ESO, y por tanto es fundamental que vean bien para poder estudiar, incluso para poder relacionarse, poder socializar con sus compañeros de clase. Es un aspecto fundamental al cual, de una manera u otra, habrá que ponerle remedio.
Claro. Esas son las consecuencias, ¿no? Un peor desarrollo, evidentemente.
Sí, sí. Además, también por los datos que hemos ido obteniendo, la pobreza es algo que se hereda y también es algo a lo que habría que poner solución. O sea, hemos de hacer todo lo posible para que aquella persona que esté en una situación vulnerable tenga los medios para poder salir de esa situación, y uno de ellos es evidentemente la educación, el poder tener una educación adecuada y poder triunfar dentro de esa educación para el futuro va a ser fundamental para su desarrollo, y la visión ahí tiene una importancia capital.
Claro, es decir, que si tenemos problemas de visión en la educación, difícilmente vamos a alcanzar una educación suficiente o por lo menos de calidad para salir de esa pobreza, ¿no? Es un poquito lo que nos estás queriendo decir, ¿no?
Sí. Además, ya no en este estudio, sino en estudios anteriores que habíamos hecho sobre la situación de la visión infantil en general, denominados Ver para Aprender, que hemos hecho en los últimos 6 años, detectamos que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar tiene que ver con problemas de visión. Detectamos también que el 59% de las familias no revisa a sus hijos. Por tanto, la visión es capital para poder tener buenos resultados, pero además algo hay que hacer, la administración ha de hacer algo, no solo subvencionar, sino que ha de hacer medios para que las revisiones se puedan hacer de una manera universal a todos los niños y niñas en edad escolar.
¿Qué posibles soluciones podéis atisbar desde la Asociación Visión y Vida?
Lo que ahora comentaba, para nosotros es fundamental el tema de las revisiones. Todos los niños al nacer tienen un libro de salud, un programa de revisiones médicas que hay que hacerles, primero mensualmente, trimestralmente, anualmente, que incluyen también un periodo de vacunación, etcétera, etcétera. Ahí habría que incluir una revisión visual más profunda. De hecho, se hace a través del pediatra, pero debería ser el especialista, oftalmólogo o óptico-optometrista, quien realizase esta revisión. Los niños en edad escolar son fáciles de localizar, están, digamos, obligatoriamente han de estar escolarizados, se sabe quién son, y a través de los propios colegios o a través de cualquier otro medio, la administración debería trabajar para que puedan tener una revisión periódica, si puede ser cada año, sino como mínimo cada 2 años.
Bueno, pues creo que es un tema de relevancia, ¿eh? Al final, más de 13.000 menores en Navarros tienen algún padecen este problema, que nos tenemos que poner las pilas ya, evidentemente. Es el segundo peor dato, ¿verdad?, de toda España.
Sí. Es socialmente relevante y, como decía, yo creo que lo importante no es que la administración de ayudas para la compra de equipamientos ópticos, que también, sino que lo fundamental es primero saber quién no ve bien y después a aquel que lo necesite ofrecerle las ayudas necesarias para que pueda ver bien.
Detectar.
Pero lo fundamental es revisar, claro. Sí, detectar problemas visuales lo antes posible. Incluso hay algunos que si no se detectan suficientemente pronto, luego no tienen solución, como la ambliopía, lo que se conoce como ojo vago. Por tanto, es fundamental que haya unas buenas revisiones visuales y luego, para aquel que no pueda o de la manera que nuestra administración pueda organizarlo, que haya ayudas para la compra de equipamientos ópticos, sean gafas, sean lentes de contacto o incluso terapia visual, que en algunas ocasiones es necesario para mejorar la visión de los niños y las niñas.
Salvador Alsina, presidente de la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida. Gracias por darnos estos datos sobre la visión, sobre la pobreza visual infantil aquí en Navarra. Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Noain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Al Gramo, Carnicería José y Dani, Academia Educativa, Librería Papeletras, Cimer Outlet, Bar La Traca, Floristería Bubur, Frutería Loli, Centro Dancon, Carnicería Zuazu, Talleres Turbobox, Tintorería Laura, Ulzama, La Tienda, Pescadería San Martín, Pinturas de Comart, Iluminación Helios, Librería Mafalda, Óptica Más por Ver, Centro Gainza. Iturrama es igual a comercio. Organiza Asociación de Comerciantes de Iturrama. Actuación subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona.
En Leclerc encuentra los mejores precios en frescos hasta el 5 de octubre. Medallón chuleta vaca a 15,99 euros el kilo. Pulpo 12,99 euros el kilo. Y migas de bacalao salado a 9,99 euros el kilo. Además, aprovecha las ofertas del Megamés y participa en nuestro sorteo de más de 165.000 euros. Leclerc, la compra más barata.
En COPE Navarra hoy también hemos hablado con Elena Panadero. Es una navarra que se encuentra en Israel para saber cómo están viviendo precisamente todo ese conflicto en Oriente Próximo y sobre todo el bombardeo que tuvo lugar esta misma semana, ese bombardeo de Irán sobre Israel. Y nos ha contado una historia dentro de lo dura que es evidentemente los bombardeos. Pues una de esas historias que nos llega al corazón.
Una vez en el refugio, las experiencias que yo he tenido y esta también han sido bonitas. O sea, la gente sí que de repente te sale una cierta humanidad. Coincidimos con una pareja que se acababa de casar. Entonces se acababa de casar y bajó al refugio y entonces pues nos comentó que estaban a punto de hacer el primer vals. Y pues les animamos a que bailasen el primer vals, aunque sea en el refugio, sí.
Hablamos ampliamente de la situación de ese conflicto, de esa guerra en Oriente Próximo con Elena Panadero y profundizamos también en esta historia. Hay esperanza dentro también de la guerra. Podrán rescatar la entrevista en cope.es/Navarra. Escuchas Herrera en Cope, se quedan ahora en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.